Para los niños puede resultar chocante que nosotros digamos que hay ojos que hablan. Hay ojos que hablan. Porque ellos saben que la boca habla y los ojos miran. Pero ¿por qué nosotros los hombres a veces hablamos de ojos que hablan? Decimos eso porque hay miradas que comunican cosas. Nosotros cuando niños, todos conocimos cómo sin palabras, cuando era hora de retirarnos de una reunión pública o era momento de hacer silencio, bastaba con una mirada de nuestros padres. Son miradas que hablan. Hay miradas que hablan de amor y hablan de pasión. Hay miradas que provocan risa. El libro de Proverbios habla de la alegría del rostro o del rostro airado. Es una cara que comunica algo. Proverbios también habla de los ojos altivos, donde altivez y soberbia es comunicada por la mirada de una persona. Un profesor puede notar en un estudiante los ojos que dicen, no entiendo. Y el profesor lo explica de nuevo, porque ven los ojos que no le entendieron. Por eso decimos que hay ojos que hablan. Podemos recordar en las Escrituras la mirada que Jesucristo le hizo a Pedro. Después que Pedro le negó, dice la Escritura, que enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y Pedro entendió el mensaje, y saliendo fuera, lloró amargamente. Una mirada que habla. ¿Cuánto le dijo esa mirada a Pedro? Y el tema que quisiera tratar con ustedes esta tarde es el tema de la mirada de Dios. La mirada de Dios. Podríamos nosotros hablar, como hace la Escritura, de nuestra mirada hacia Dios. La Biblia nos enseña que el Dios invisible puede ser visto con los ojos del alma. La palabra de Dios habla de esa mirada que los hombres tienen que hacer a Dios. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Isaías 45:22. Es una mirada de fe, una mirada para depositar nuestra confianza en Dios. Es la mirada de alguien que sabe que la solución de un gran problema no está en sus manos, que esa solución la tiene otro, y está esa mirada de fe. Dice el Salmo 123, he aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. O como dice Miqueas 7, yo pondré mis ojos en el Señor, esperaré en el Dios de mi salvación. La mirada de alguien que espera que Dios preste atención a sus palabras, que Dios preste atención a su oración. O tenemos también las palabras de Hebreos 12:2, que nos exhorta a correr la carrera cristiana puestos los ojos en Jesús. Pero la Biblia no habla únicamente de la mirada que los hombres tienen que hacer a Dios, una mirada con significado. La Biblia también habla de la mirada que Dios hace a los hombres. Y uno de esos textos quiero compartir con ustedes es el texto de Isaías 66, versículo 2. Libro del profeta Isaías, capítulo 66, el último capítulo, versículo 2. Dice Isaías allí, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Y la primera pregunta que yo quisiera levantar con respecto a este tema de la mirada de Dios es, ¿qué es la mirada de Dios? ¿Qué significa la mirada de Dios? A este miraré, pero ¿qué significa esa mirada? ¿Qué dicen los ojos de Dios? Y lo primero que debemos notar es que la mirada de Dios de la que aquí se habla es una mirada discriminatoria, una mirada que hace diferencia entre una persona y otra. Mirará a unos y a otros no, eso es lo que está diciendo. Hay una forma de mirar en Dios que no es para todos. No mira a todos de la misma forma. Eso queda fuera de debate. Lo dice muy claramente el pasaje. A este miraré, el que es humilde y contrito de espíritu. Pero, ¿a quién mira entonces? ¿Y qué significa? Bueno, dice el texto que es una mirada de favor y de complacencia. Es la mirada que hace un padre, es la mirada que hace un amigo, la mirada de alguien que quiere hacer bien. Es la mirada de alguien que te ve en el amado, que te ve protegido y seguro en el Señor Jesucristo. Es la mirada de un Dios que penetra hasta dentro del alma y que puede leer tu corazón. Y es la mirada que, aun sabiendo tus imperfecciones, detecta en el corazón un estado espiritual que a Él le es agradable. Él detecta sensibilidad espiritual, detecta a alguien que se reconoce pobre, se reconoce necesitado, se reconoce cargado por su pecado, pero detecta a alguien que precisamente por eso le es agradable. Dios se deleita en este tipo de persona. Y Él ve aspiración en el corazón, aunque la persona misma lo que ve es negrura y pecado, maldad y corrupción. Pero Dios ve las aspiraciones, los deseos de ese corazón. Y no tiene que ver perfección para quedar agradado. ¿A quién mira Dios? Dice el Salmo 34 en el versículo 15, que los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Es una mirada de atención. Es una mirada que escucha. Es una mirada que hace bien. Por eso responde la petición del justo que le suplica a él. Que de por sí, esa súplica brota de un corazón que ha reconocido la necesidad que tiene de que ese Dios le ayude. Por eso ora, y por eso deleita a Dios. Y Él mira desde el cielo a este corazón suplicante, y Él se deleita en eso. Nuestro Dios se deleita en eso. Salmo 33, versículo 18. He aquí, el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Hay alguien que necesita misericordia. ¿Quién necesita misericordia? El que está en miseria. He aquí alguien necesitando misericordia, esperando la solución en Dios. Y dice que el ojo de Dios está sobre esa persona. Dios está atento a esa persona. Dios detecta. ¿Han visto ustedes esos mapas tipo GPS por localización global que te plantean, está el mundo y dicen, vamos a ir ahora a la ciudad de Santo Domingo? De repente enfocan Latinoamérica, el Caribe, República Dominicana, y desciende a Santo Domingo. Bueno, los ojos de Dios descienden y enfocan de manera particular, específica, con precisión en el corazón de aquel justo que espera en la misericordia de Dios. Los ojos de Dios descienden para mirar específicamente ese punto. Salmo 113. Vayan al Salmo 113 conmigo. Versículo 4. Salmo 113, versículo 4. Noten lo que afirma el versículo 4. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. En otras palabras, Dios es incomparable, Dios es sublime, Dios está en unas alturas que el hombre no puede alcanzar, no puede llegar. Nadie se puede parar al lado de Dios. Versículo 5. ¿Quién como Jehová, nuestro Dios, que se sienta en las alturas? que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. ¿Qué es la mirada de Dios? ¿Qué significa la mirada de Dios? Ese cuidado, esa atención, ese deseo de llenar con sus favores y sus misericordias a los necesitados. Eso es lo que está diciendo Dios. Yo sé lo que tú estás pasando. Yo sé lo que tú estás sintiendo. Mi complacencia está en mirarte a ti. Eso es lo que está diciendo el Señor. Ese Dios excelso, ese Dios que habita en las alturas, desciende a contemplar a los justos. ¡Qué Dios! ¡Qué Dios! Dice segundo de Crónicas 16:9, que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. ¿Qué está diciendo Dios? Que su mirada es mostrar su favor. Su mirada es para hacer bien. Él no tiene que empezar a ver qué es lo que está pasando. Él lo sabe. Pero Él está comunicándonos el interés que Él tiene en cuidar a su pueblo y en hacerle bien. Ese es el significado de su mirada. O como dice Jeremías 24, pondré mis ojos sobre ellos para bien. Para bien. Para eso que tu alma necesita, Dios proveerlo. Eso que nosotros oíamos esta mañana en el mensaje, de que no sabemos las veces que Dios nos ha librado de muerte, sin nosotros estar conscientes. Es que Dios está velando sobre nosotros, sus ojos contemplando nuestras necesidades. Pero no solo que nos libra de muerte, ¿cuántas cosas Él nos ha suplido, nos ha cuidado espiritualmente y materialmente de cosas que no estamos conscientes, que su ojo estaba allí, por eso las cosas sucedieron como ocurrieron? El ojo de Dios. El Salmo 32 lo dice de esta forma. Recuerden el Salmo 32. ¿De qué habla el Salmo 32? El Salmo 32 habla de una persona que está sensible a su pecado. Es una persona que se regocija en que Dios es un Dios perdonador. Es alguien que ha visto lo que es el fondo, pero ha visto a Dios levantarle del fondo. Y dice él en el Salmo 32, versículo 8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. No, no, es que yo no voy a desecharte por el hecho de que tú has pecado. En tal caso, todo el mundo quedaría desechado. Y es que cuando hay un corazón contrito y humillado, ahí mira Dios. Y su mirada es puesta sobre esa persona. Dice, sobre ti fijaré mis ojos. Sobre ti fijaré mis ojos. Es más, de nosotros estar conscientes continuamente de la mirada de Dios, nos sonrojaríamos. ¿Usted no ha visto a esa persona que a veces se queda mirando a uno fijamente así? Y uno como que le da vergüenza, como y quita los ojos. Si tuviéramos conscientes del ojo de Dios continuamente sobre nosotros, nos sonrojaríamos. Porque Él dice, sobre ti fijaré mis ojos. ¿Comunicándonos qué? Su cuidado para con nosotros, su interés en hacernos bien, en velar por nuestras necesidades. Eso es lo que su mirada está comunicándonos a nosotros. Es una mirada protectora, protectora. En Deuteronomio 11, Él les habla de la tierra donde ellos morarían. Y dice, la tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Ese año que pasó, los ojos de Dios estaban mirando, cuidando. Dice, Dios cuida y pone los ojos. Cuando Él habla de su mirada, a este miraré, está hablando de una mirada protectora. Esdras 5:5, el ojo de su Dios velaba sobre los ancianos de los judíos y no les detuvieron la obra hasta que un informe llegara a Darío y volviera una respuesta escrita tocante al asunto. Estaba el pueblo reconstruyendo aquellos muros, había una labor que hacer, las condiciones no eran favorables, y en medio de esta condición, el ojo de Dios habla de que ellos estaban siendo cuidados, de que eso que estaba ocurriendo y esa obra en la que el pueblo estaba involucrado estaba siendo velada por Dios, esa obra. Dios estaba cuidándoles. Dice que él velaba sobre los ancianos, como de una manera especial estaba cuidando a los líderes para protegerles y guiarles a la sabiduría con la que tenían que manejar toda esa situación. Entonces, hermanos, no es sorprendente y consolador ver que mientras los hombres imperfectos no pueden ver a los demás con complacencia, sino que se detienen en ver las cosas negativas, las cosas malas que tienen, el Dios perfecto, el Dios que tiene conocimiento de todas las cosas, Él sí puede mirar a sus hijos con complacencia. A este miraré. A este miraré. Es pobre, humilde, espíritu, contrito de corazón. Eso es la mirada de Dios. Pero hagamos otra pregunta. Hagamos otra pregunta. ¿Sobre quiénes deposita Dios su mirada? Ya hemos dicho algo, pero vamos a verlo más específicamente. ¿Sobre quiénes deposita Dios su mirada? Dice, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. O como lo dice la Biblia de las Américas, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. ¿Qué está ocurriendo en el contexto de este pasaje? En el contexto nosotros vemos a Dios confrontando a gente que se veía satisfecha con el externalismo de su religión. El pueblo de Dios es presentado por los profetas como un pueblo que veía el templo en el que ellos adoraban y se enorgullecían. Templo de Dios, el templo de Dios, el templo de Dios. Y ellos se enorgullecían de tener el templo de Dios. Pero Dios no estaba en el templo por causa del pecado de su pueblo. Dice, y Icabod, la gloria de Dios se había ido. Pero ellos estaban enorgullecidos en su templo. Se habían quedado en lo externo del asunto y no habían descendido a la espiritualidad de esto. Y ponían énfasis en el edificio, ponían énfasis en el lugar de adoración. Y en el versículo 1, Jehová pregunta, Dios pregunta, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Si realmente el cielo es mi trono y la tierra lo que es ese estrado de mis pies, ¿ustedes creen que van a hacer algo en donde se va a limitar mi presencia? ¿Ustedes creen que yo necesito un lugar? Dios les está confrontando. Eso que ustedes ven tanta importancia, lo externo, el edificio, el templo, el lugar. Yo soy más grande que eso. ¿Creen ustedes que la esencia del asunto es el tamaño del templo? ¿Que lo principal es el lugar? Por eso les dice en el versículo 2, mi mano hizo todas estas cosas. En otras palabras, yo no necesito nada de eso. Yo no necesito eso. Otros ponían énfasis en los sacrificios materiales. Bueno, yo traje tantas cabras, yo traje tantos palominos, yo traje... Y el énfasis estaba en lo que traían. Versículo 3 de Isaías 66. Dice, el que mata a un buey es como el que mata a un hombre, el que sacrifica a un cordero como el que desnuca a un perro, el que presenta ofrenda de cereal como el que ofrece sangre de cerdo, el que quema incienso como el que bendice a un ídolo, como ellos han escogido sus propios caminos y su alma se deleita en sus abominaciones, yo también escogeré sus castigos y traeré sobre ellos lo que temen, porque llamé, mas nadie respondió. Hablé, mas no escucharon, sino que hicieron lo malo ante mis ojos y escogieron aquello que no me complacía. ¿Qué está diciendo Dios? Ok, ustedes están trayendo los sacrificios, están trayendo los animales, pero a mis ojos, ustedes están actuando como el asesino. A mis ojos, ustedes están actuando como el que trae una ofrenda indigna, como el que desnuca a un perro. ¿Ustedes creen que lo importante es lo externo? Lo importante es el corazón. Lo importante es el corazón, les está diciendo el Señor. Dice, ¿saben qué fue lo que pasó? Que yo hablé y ustedes no escucharon.
Por eso Él les dice, ¿a quién mirará Él? ¿Al que tiembla ante su palabra? Pero dice, yo le hablé a ustedes y ustedes no prestaron atención. Y yo les decía, cada quien hacía lo que quería. Dice, por eso yo no me complacía en esos sacrificios. Entonces, para Dios traer un cordero sin el corazón apropiado es tan condenable como el que mata a alguien. En la opinión de Dios, Él ve lo que realmente importa, es el corazón regenerado, transformado, sensible, humilde. Un corazón blando ante la verdad de la palabra de Dios. Hermanos, la esencia de la religión no está en lo externo, está en el corazón. Es un asunto de actitud. Lo importante es la actitud que tenemos hacia Dios, la actitud que nosotros tenemos hacia el pecado, la actitud que nosotros tenemos hacia la palabra de Dios. Eso es lo importante. Eso es lo que le está planteando aquí. ¿A qué le daremos importancia en el próximo año? ¿En qué nos concentraremos? Sencillamente, si estamos haciendo los ejercicios religiosos, si estamos llevando a cabo los deberes externos que se esperan de un creyente, o porque estamos trabajando con nuestros corazones. ¿Cuál es tu meta y propósito en el próximo año? ¿Con qué tú vas a trabajar? ¿Meramente en hacer devocionales? ¿Meramente en tener tu familia reunida y orar y cantar con ellos, leer la palabra con ellos? ¿Venir a la iglesia? ¿Meramente eso? Muchos hay que hacen eso y ni siquiera son cristianos. Es un asunto del corazón. Una actitud apropiada ante Dios. Una actitud humilde ante Dios es lo primero que dice. A este miraré. Al que es pobre de espíritu, al que es humilde. Y esa palabra en nuestro texto habla de alguien que permanece en una baja condición. Lo contrario a envanecerse o creerse alguien. Alguien que tiene su alma afligida. Es lo contrario a esa algarabía y la abundancia en la que la gente quiere vivir. Una palabra que se describe a Moisés como un hombre manso. No era un hombre alborotador, no era un hombre que vivía exigiendo sus derechos, era un hombre manso. Es a quien Cristo identifica en las bienaventuranzas como alguien pobre de espíritu. Pobre de espíritu. Lo contrario a la autosuficiencia espiritual o creerse que es autosuficiente en su alma. Es alguien que necesita de Dios. Nosotros podemos decir que una persona verdaderamente humilde, una persona pobre de espíritu, es alguien que vive de la caridad. Pero todos nosotros conocemos a gente que vive de la caridad. Vive de lo que dan. Bueno, la forma en que Dios describe aquel en quien Él deposita sus ojos es aquel que en su alma entiende que Él tiene que vivir de la caridad de Dios. Que Él no puede subsistir por sí mismo. Que Él necesita que le sostengan. Que Él necesita que le suplan. Es por eso que una de las marcas de la persona humilde es la oración. Es el lenguaje que naturalmente Él puede usar para comunicar con Dios esa necesidad tan imperiosa que Él tiene y que Él siente. Porque alguien puede tener la necesidad y ni siquiera sentirla. Pero el que es pobre en espíritu tiene la necesidad y la siente de corazón. Y Dios dice, a ese miraré. A ese miraré. Y yo pregunto, ¿cómo está tu cuenta bancaria espiritual? ¿Está bien llena? ¿O está vacía? Tan vacía que tú no tienes, tú no sabes de qué tú te vas a alimentar mañana. Tú recibiste hoy gracia y por eso estás vivo. Estás vivo por la misericordia de Dios. Pero tú no sabes cómo mañana tú te la vas a hacer. Y seguirás clamando a Dios, el cual te seguirá dando de su gracia y de su misericordia para sostener. Nuestra cuenta está vacía y necesitas seguir suplicando a Dios porque dependes de la caridad divina. Dependes de la caridad divina. O eres autosuficiente. ¿Piensas que no necesitas tanto de Dios? Tu vida de oración es un reflejo de que tú te consideras. ¿Qué tanto tú acudes a la palabra de Dios para buscar alimento? Para ver esas migajas que caen de la mesa del cielo, para alimentar tu alma, porque si no, que sabes que perecerás. Aún niños, ¿por qué ustedes no están leyendo la palabra de Dios como debieran? Porque creen que no tienen necesidad de Dios. Niños, ustedes tienen que leer la palabra de Dios. El alma de ustedes, el alma valiosa de ustedes, ese ser interior, necesita alimentarse espiritualmente de la palabra de Dios, porque no solo de pan vivirá el hombre. Y tú no te dejas morir, tú comes. Y cuando te da hambre, pides alimento. Pues tu alma necesita alimento espiritual. Necesitas leer la palabra de Dios. ¿Tienes tú un plan de lectura para el próximo año? ¿Planificas leer la palabra de Dios mejor que este año que acaba de pasar? Porque si tú no lo haces, estás reflejando orgullo espiritual. Orgullo espiritual. No es por casualidad que tengo conmigo en mi Biblia este material. Es el material que estamos viendo en nuestros devocionales familiares. Es un capítulo que alguien escribió en un libro sobre los esposos. Y yo lo estoy estudiando con toda la familia. Y en ese capítulo habla del orgullo. Y estamos viendo, estudiando una sección donde están las marcas del orgullo, las manifestaciones del orgullo. Y vamos punto por punto viendo cómo se manifiesta el orgullo. Hermanos, eso es uno de los temas más difíciles de estudiar, ¿verdad? Porque como que nos da por el pelado. Y para mí era interesante ver que la Biblia plantea ciertamente que una persona que tiene muchas capacidades puede tender al orgullo. Pensar, bueno, yo soy especial. Pero es interesante también que quien no tiene capacidades también puede caer en el orgullo porque no las tiene. Es como quiera. Nosotros tenemos que estudiar nuestro corazón y ver por las manifestaciones si nosotros verdaderamente somos humildes o no. Somos pobres en espíritu o nos creemos ricos. La forma en que vivimos, nuestra dependencia de Dios, nuestra vida de oración, nuestra forma en que leemos la palabra de Dios, nuestra forma en que venimos a escuchar la palabra de Dios predicada, todo eso dice algo de nuestro estado espiritual. Para este miraré al que es pobre en espíritu, al que es humilde, al que reconoce su insuficiencia. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores, dice Proverbios 3:34, pero dice, y a los humildes dará gracia, porque es gracia que necesita. Él sabe que no merece nada. Más gracias, Señor, dame la gracia de hoy. Necesito tu gracia para vencer mis corrupciones. Necesito tu gracia para que Cristo pueda ser visto en mí. Necesito tu gracia, niños, para yo poder ser bueno con mis hermanitos, para yo poder ser de ayuda a mis compañeros en la escuela, para yo someterme y obedecer a mis padres, para yo ser útil y de bendición para otros. Este clamor es de todos nosotros. Y tenemos que estudiarnos a nosotros mismos y ayudar a nuestros hijos a estudiarse. Pero también el texto habla de una actitud de quebrantamiento ante el pecado. Una actitud de quebrantamiento ante el pecado. Por eso el texto habla de ese que es contrito, espiritualmente hablando. Contrito. Y la raíz del término que se usa para hablar aquí es habla de heridas físicas. Es alguien que ha sido golpeado y herido. Es una palabra con la que se describe a Mefiboset, que estaba lisiado. Esa palabra lisiado es alguien que siente que no puede desenvolverse por sí mismo. Es alguien que ha quedado fuera de acción por el golpe del pecado. Y se usa por eso simbólicamente para hablar de la condición del pueblo de Dios. Como en Jeremías 30, versículo 12. Así ha dicho Jehová, incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. Es un espíritu que se siente aplastado, afectado por causa del pecado. Él no puede levantar cabeza porque él siente que el pecado le mantiene la cabeza baja. Consciente de los pecados que ha cometido, lamenta las faltas en que ha incurrido, lamenta el haber desagradado a Dios y siente un peso en el alma y en el corazón. Y él no trata de curar con liviandades la herida de su corazón. Él no acude sencillamente a entretenerse con cualquier cosa para matar el tiempo y poder sacar de su alma esa pena y ese dolor, no. Él lidia apropiadamente con esa contrición espiritual. Una contrición puesta allí por el Espíritu de Dios. ¿Pero qué hace el hombre con su psicología? Trata sencillamente de buscar un atajo para no hacerle frente a esas inclinaciones que el Espíritu pone en el corazón. Pero Dios sabe que si no es por esas heridas que el Espíritu causa en nuestras almas, muchas veces nosotros nos desviaríamos. Porque viviríamos en un ambiente de fiesta continuo. Pero la Biblia no plantea que la vida cristiana es una fiesta continua. Hay lugar para el examen personal. Hay lugar para ver lo que Dios plantea en los salmos como una experiencia de contrición espiritual. Hay lugar para eso. Nos gustan mucho los salmos que son de alabanza y de bendición. Pero hay salmos que son penitenciales. ¿Y qué reflejan? La realidad de un dolor espiritual, de un quebrantamiento espiritual que el cristiano siente por causa del pecado. La pregunta es, ¿dónde está esa experiencia para el cristiano del día de hoy? ¿Qué ha ocurrido? ¿Hemos sacado esa experiencia del panorama de experiencias cristianas? Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a orar que Él nos perdone como nosotros perdonamos. Porque es una experiencia diaria, real, tan real, como que pedimos al Dios que nos dé el pan de cada día. Y yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tú pediste a Dios con sensibilidad espiritual perdón por tus pecados? ¿Cuándo fue? Sencillamente es una oración rápida, tipo repetitiva, en la que decimos, Señor, y perdona mis pecados, amén. O nosotros identificamos las cosas y las llamamos por nombre. Señor, perdóname. Porque cuando estaba hablando con aquella persona, yo me puse una máscara. Y yo quise aparentar lo que yo no soy. Yo quiero que tú me perdones mis pecados. Perdona mi hipocresía. ¿Cuándo fue la última vez que tú pediste al Señor perdón por tus pecados de hipocresía? ¿Cuándo fue la última vez que tú le pediste a Dios perdón por tu pecado de codicia? ¿Cuándo fue? ¿O por falta de sed de Dios? ¿O por falta de involucración con las personas? ¿Cuándo fue? No, dejamos pasar la vida, dejamos pasar el tiempo y nos entretenemos con 20,000 cosas que son parte de la vida cristiana. Pero, hermanos, observen la importancia que Dios le da a esto. A ese yo miraré. Al que es un contrito espiritual. Hermanos, si es así, el experimentar contrición espiritual es una bendición de Dios. Es una bendición de Dios. Pero el mundo en el que vivimos tiende a verlo de otra forma. Queremos vivir en un mundo que no sea tan sombrío ni tan lóbrego. Queremos algo que sea de más algarabía, de mayor alegría. Y sí, Dios trae gozo y alegría. Y aún lo trae en el contexto de la confesión de pecado, como vemos en el Salmo 51. Pero hermanos, tenemos que experimentar lo que es el dolor del corazón. No podemos buscar atajos. Gracias a Dios, y estoy viendo que en nuestro mercado hispano llegan unos libros que tratan del tema, porque es algo que casi no se ve. Tenemos en español El sacrificio aceptable de Juan Bunyan. La excelencia de un corazón quebrantado. ¡Wow! ¡Cuánto material bueno hay aquí! Yo lo estoy abriendo así al azar. El dolor del alma es el peor de los dolores. En comparación, el dolor del cuerpo es cosa tolerable. Pero es un dolor que está allí, que Dios lo pone como una sensibilidad. ¿Recuerdan lo que el pastor Suel hablaba de las terminaciones nerviosas? Es una bendición tener esas terminaciones nerviosas en el alma. Porque si no, ¿qué haríamos? Nos quemaríamos sin darnos cuenta. ¿Dónde están los que compran y leen este material? ¿O solamente queremos leer las cosas que son de gozo y alegría? Nancy Lee Demos, quebrantamiento, el corazón avivado por Dios. ¡Qué bueno! Cosas como esta están saliendo. Y pregunta, ¿qué es el quebrantamiento? Dice que es el comienzo del avivamiento, es doloroso, humillante, pero el único camino. Y en un capítulo, dice, si usted recorre cualquier librería cristiana hoy, encontrará un sinfín de libros y productos que ofrecen ayuda para que usted logre el éxito en cada aspecto y etapa de la vida. Cómo encontrar paz, felicidad y plenitud. Cómo gozar de la intimidad en el matrimonio. Cómo relacionarse mejor con sus hijos. Cómo sentirse más cerca de Dios. Cómo enfrentar heridas y penas de su pasado. Cómo relacionarse mejor con los demás. Cómo triunfar en el trabajo, la escuela y el hogar. Cómo tener un ministerio eficaz. Cómo lograr el crecimiento en la iglesia. Cómo sacar mayor provecho de la Biblia. ¿Cómo? ¿Verdad que sí, que la librería está llena de eso? Ella dice, hoy día tenemos más herramientas y recursos para nuestras inquietudes, dolencias y necesidades que en cualquier otro momento de la historia de la iglesia. Entonces, ¿por qué tantos cristianos llevan vidas frustradas, derrotadas, vacías, estériles? En el fondo, muchos anhelamos experimentar de manera mucho más real la presencia y el poder de Dios en nuestra vida. Nuestro corazón necesita ser avivado. Sin embargo, muy pocas voces nos señalan hoy la verdad que avivará nuestro corazón y nos hará libres. Y entonces cita Isaías 57:15. Yo habito en lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. Es que la solución la estamos buscando en otro lado. Es que las heridas de Dios son las heridas que sanan. Y si no vemos el pecado como Dios lo ve, nosotros no vamos a tener actitudes apropiadas. No es solo tener una actitud delante de Dios correcta y vernos pobres en espíritu, es tener una actitud correcta hacia el pecado también. Y experimentar el quebrantamiento de corazón. ¿Acaso se ha levantado hoy una generación de cristianos con una espiritualidad superior a la de Pablo, que decía, yo soy el menor de todos los santos? No es así. Pero Dios dice, a este miraré, a aquel contrito, a ese miraré. ¿Y a quién más dice aquí que mirará a Dios? Bueno, dice aquel que tiene una actitud de respeto y obediencia a la palabra de Dios. Aquel que tiene una actitud de respeto y obediencia a la palabra de Dios y que tiembla a mi palabra. Y que tiembla a mi palabra. ¿Y por qué tiembla ante la palabra de Dios? Porque no quiere ofender a ese Dios. Ese que tiene sensibilidad hacia el pecado, ese contempla la Escritura, la palabra de Dios, la considera y quiere agradar a Dios, quiere hacer su voluntad. Y él no quiere ofender a Dios. Su concentración no está tanto en cómo él se siente, como en cómo se siente Dios. Él no quiere entristecer a Dios. Él no quiere contristar al Espíritu. Y por eso él tiembla ante la palabra de Dios. Pero no es que él quiere cultivar la ignorancia. Y decir, mientras menos entonces conozca de la Biblia, menos preocupaciones tendré. No, es un estudioso de la Biblia. Él quiere leerla, él quiere conocerla, él quiere vivirla. Él tiene que conocerla para vivirla. Quiere practicar la voluntad de Dios, quiere ponerla por práctica. Considera el ejemplo de Josías. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 34, se habla de Josías y dice que se encontró el libro de la ley. Y dice que luego que el rey oyó las palabras de la ley, él rasgó sus vestiduras. Y recordemos que esa rasgura de vestiduras era un símbolo del quebrantamiento interno del corazón. Dice, y él mandó a Hilcías y a Ahicam, etcétera,
diciendo, andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para ser conforme a todo lo que está escrito en este libro. Y entonces dice más adelante en el versículo 27, ya el profeta viene donde el rey y le dice, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Dios miró desde los cielos. Dios miró a ese hombre en todo el universo, los ojos de Dios, como un GPS, vinieron y se depositaron sobre Josías, porque vio un corazón sensible, tierno, ante la palabra de Dios. Hermanos, tenemos ese corazón. Vemos la palabra de Dios como lo que es. ¿Qué es la Biblia para ti? Porque por la manera en que nosotros nos relacionamos con la Biblia, nosotros podemos estar desafiando al soberano. Y decir, bueno, esa es la voluntad que dice la Biblia, pero yo tengo otra cosa. Y nuestros corazones pueden estar engrosados, cubiertos de grasa espiritual y endurecidos con callos. Y puede habernos dado un infarto espiritual y ni habernos dado cuenta de que ya el corazón está sensible a las cosas que oye de Dios, como quizás lo fue en el pasado. Quizás Dios tenga que hacer una cirugía de corazón abierto en tu corazón espiritual. ¿Cuáles son tus resoluciones con respecto a la palabra de Dios para el próximo año? ¿Cuáles son? ¿Qué tú vas a hacer con la Biblia? ¿Cómo fue este año que pasó? ¿Fue bueno? ¿O fue malo? Sea cual sea la realidad, el próximo año puede ser mejor. El próximo año puede ser mejor. ¿Tiemblas tú ante la palabra de Dios? No estamos diciendo, ¿qué opinan los pastores? ¿Qué opina el teólogo tal? No, 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 no. Que tu preocupación sea, ¿qué opina Dios? ¿Qué piensa Dios? ¿Qué quiere Dios? Hermanos, ¿es este nuestro carácter? ¿Es este tu carácter? ¿Tienes tú esta actitud hacia Dios? ¿Esta actitud hacia el pecado? ¿Esta actitud hacia la palabra de Dios? Porque si somos eso que describe Isaías, sabemos que no merecemos nada. Somos los mismos que habíamos declarado la guerra al Altísimo. Éramos sus enemigos. Le habíamos ofendido y su ira estaba sobre nosotros. ¿Cómo es posible que Él nos mire así ahora? ¿Cómo es posible que esté su mirada de protección, su mirada de favor, su mirada de cuidado para con nosotros? ¿Cómo es eso posible? ¡Cuánta misericordia! Dice un predicador del pasado, te mira para prestarte especial atención. Ve todo el obrar de tu corazón hacia Él. Te ve y se compadece de ti en la lucha débil, pero honesta contra el pecado remanente. Observa todos tus esfuerzos débiles, pero fieles para servirle. Sus ojos penetran los corazones y el menor movimiento no escapa a su atención. Y tú dirás, bueno, yo he hecho muy poco para el Señor. Yo lo que he visto, lo que yo veo es negrura y pecado. Bien, mi hermano, eso es quebrantamiento espiritual. Eso es pobreza espiritual. Pero Dios ve el mínimo movimiento. Él detecta mejor que los aparatos que detectan los terremotos. Detecta los movimientos de tu corazón cuando ese corazón se inclina hacia Dios en una oración, en una alabanza, en una glorificación o aún en contrición pidiendo pecado. Dios detecta el mínimo movimiento y dice, a este miraré. Y te cuida y te colma de favores y de misericordias. Dice, anímate porque te mira con los ojos de un amigo. Y con ese amor cubre multitud de pecados. Te mira con los ojos de compasión en todas tus calamidades. Te mira para ver que tú no seas aplastado. Porque recuerden que Él no nos va a dejar ser tentado más de lo que podemos resistir.
Él no va a voltear la cara y dice, ¡ay, lo aplastó la tentación! No. Tú no vas a ser tentado más de lo que podamos resistir, hermano. ¡Qué bueno! Entonces yo termino con una pregunta. Hemos visto qué significa esa mirada de Dios y a quién Dios mira. Mi pregunta es sencilla. ¿Quieres tú la mirada de Dios? ¿Quieres tú la mirada de Dios para el próximo año? ¿Quieres tú que los ojos del Señor, el Altísimo Todopoderoso, estén cuidando y velando sobre ti, cuidándote a ti y a los tuyos, colmándote de bendiciones, favores y misericordias? ¿Quieres tú la mirada de Dios? De seguro algunos dirán que no quieren la mirada de Dios. Porque ellos saben que ellos no están bien con Dios. Prefieren que Dios mire para otra parte. Prefieren que Dios se olvide de que ellos existen. Quisieran, si fuera posible, borrar a Dios del mapa. Yo puedo vivir sin Él. Quieren vivir vidas independientes del Señor. Si ese es tu caso, déjame recordarte algo. Que hay otra mirada divina que tú no quisieras nunca tener que contemplar. Son los ojos de Jesucristo cuando Él venga de nuevo. Y son descritos en el libro de Apocalipsis como ojos, como llama de fuego. Dice 2 Tesalonicenses 1 que Cristo viene en llama de fuego. Y narra Apocalipsis capítulo 6, que en aquel momento aún los poderosos y los grandes, los ricos y los capitanes, los siervos y los libres, se esconderán en las cuevas y en las peñas de los montes y dirán, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque tú verás el rostro de ese Cristo Todopoderoso, y tú preferirás caer aplastado ante las rocas que sufrir las consecuencias de un Cristo que viene con ojos en llama de fuego. ¿Qué mirada tú quieres? Porque Dios dice, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Por qué ser aplastado con tu pecado? Cuando hay otra mirada de Dios que tú puedes recibir para bendición y vida eterna. ¿Quieres tú la mirada de Dios sobre ti para este próximo año? Bueno, es obvio que este texto nos hace un llamado a todos nosotros, una invitación a cultivar un espíritu de humildad, de contrición espiritual y de sensibilidad a la palabra de Dios. Y debemos pedir a Dios que nos muestre por su espíritu si hay algún patrón de pecado público o secreto con el cual nosotros no estemos lidiando apropiadamente. ¿Estar dispuestos a examinarnos a nosotros mismos? Pídele al Señor que pase revista sobre tu vida y que examine tu corazón. Pídele al Señor. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¡Qué contraste! ¡Qué contraste! ¿Quieres tú la mirada de Dios? ¿Qué mirada tú quieres? ¿La mirada de un Cristo misericordioso, perdonador, protector? ¿O la mirada del Cristo que no tendrá por inocente al malvado? A este miraré. Aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, maravilla de maravillas, que nosotros podamos encontrarnos aquí en tu presencia. Maravilla de maravillas, que un Dios autosuficiente como tú recibas a hombres y mujeres que te hemos negado, repudiado, descuidado, ignorado por tanto tiempo. En tu magnífico perdón, nos tienes aquí hoy por tu misericordia. Alabado sea tu nombre. Señor, tú sabes que nosotros no somos todo lo que debiéramos ser. Tú sabes, Señor, cuántas veces hemos deshonrado tu nombre y hemos traído a tu corazón dolor y tristeza. Se puede decir que te hemos decepcionado, pero maravilla de maravillas, ¿cómo es posible que todavía tú digas que tú mirarás a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla tu palabra? Señor, concédenos esa sensibilidad espiritual que nos permite estar despiertos a las realidades celestiales más que a las terrenales, y a ser más sensibles hacia las cosas que tú sientes que aunque las cosas que nos afectan a nosotros de manera personal. Y de esa forma, Señor, así como tú dijiste de tu Hijo Jesucristo, que ese es tu Hijo amado, en quien está tu complacencia, se pueda cumplir en nosotros el hecho de que tú digas de que no te avergüenza de tú ser llamado Dios de nosotros, del hecho de que nosotros ciertamente estamos reconociendo nuestro lugar delante de ti, de que nos postramos, nos arrepentimos de nuestros pecados y de que temblamos ante tu palabra. Padre, nosotros te pedimos que escuches nuestra oración y nos des tu bendición. Despídenos, oh Dios, con la presencia de Cristo en nuestras almas, recordándonos estas cosas para meditarlas y producir los frutos que alaben y traigan mucha gloria a tu nombre. Oramos de manera particular por nuestros niños. Señor, ayúdales a ellos a cultivar estas actitudes y que sea el próximo año un año de acercamiento a tu palabra. Sálvalos, te lo pedimos. Los ponemos en tus manos. En el nombre de Jesucristo. Amén.